Señor, esta es tu palabra. Y cada vez que la abrimos, Señor, tú ministras a nuestras vidas de forma especial, Señor. Te pido que hoy hables a nuestros corazones, Señor, que transformen nuestras vidas, Señor. Y que podamos salir de este lugar de una forma diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Usted no sé si ha visto o ha ido o ha visto, ¿verdad?, los edificios de Nueva York. Esos edificios enormes, ¿verdad? Y de tantos pisos. Y uno se queda asombrado con la maravilla de su altura. Yo una vez fui a Chicago y tuve la oportunidad de subirme, como se llamaba, el Sears Tower. Yo estaba disfrutando y Charo no está aquí, así que voy a hablar de ella. Ella estaba mareada totalmente. O sea, si le daba una bolsa, ella estaba devastada, estaba en una esquina, tenía terror, se aferraba así. Y yo, ¿qué te pasa, mi amor? No me gusta la altura, no me gusta. Mami, si aquí estamos seguros. Entonces nos subimos y en medio del edificio, en el último piso, hay cristales por todos lados. Y si te acercas a la orilla, el piso es transparente. O sea, es un tipo de cristal bien fuerte. Y ahí estaba yo, porque a mí me gustan las alturas. Y yo vente y era como querer llevar a alguien y ella, no, yo no voy para allá. Y yo decía, wow, qué impresionante cuando miras hacia abajo. Qué impresionante es este edificio. Qué impresionante es su altura. Y siempre nos fijamos en la estructura, pero nunca nos ponemos a pensar en el fundamento que tiene que tener ese edificio para sostener esa altura. Simplemente la estructura, lo que usted y yo vemos de afuera, es un reflejo de la fundación. O sea, es un reflejo de lo que está dentro, de lo que no se ve. Y vamos a estar hablando acerca de Jesús como nuestro fundamento. Y seguimos en la carta a los Efesios. Y vamos a estudiar el Efesios 2, versículo 19 al 22, cuando Pablo le está diciendo a la iglesia, así que ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos, ni extranjeros, sino que son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Si se recuerda, la semana pasada estábamos discutiendo los que estaban, la diferencia entre el judío y el gentil, y cómo el judío excluía al gentil porque no estaba ¿qué? Circuncidado y porque no era parte del plan de Dios. Sin embargo, cuando Dios envía a Jesús, el pueblo gentil también pasa a ser parte del pueblo de Dios. O sea, toma ciudadanía y Jesús se les revela de forma especial. Entonces, lo que ellos antes no creían, ellos antes no esperaban al Mesías. Ellos antes no tenían ninguna cognición de nada. Simplemente decían, me muero y aquí terminó. Jesús se les revela y ahora sus vidas pasan a tomar sentido. Y entonces acabamos diciendo que Jesús unifica lo que este mundo ha dividido. Y ahí está Pablo recordándole, así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos. O sea, ahora tienen parte, ahora tienen herencia, ahora tienen legado, ahora son parte del pueblo de Dios. Tampoco son extranjeros, sino que son ciudadanos con todo el pueblo santo de Dios. Otra versión dice, por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Diga, ya no soy extranjero. Y la palabra extranjero la escuchamos mucho y a veces la tendemos a confundir. Y el concepto de extranjero hace referencia a aquel que nació en otro país, el cual no es el que vive. O sea, yo soy un extranjero. Yo nací en Puerto Rico, me sé el chiste. Yo nací en Puerto Rico y vine aquí hace 6 años. Lo que me identifica como extranjero en este país. Ahora bien, yo siento que este país ya es parte mía y de mi familia. Aunque fui extranjero y sigo siendo extranjero, tuve la bendición de poder venir y comenzar, ¿verdad?, con nuestra familia, echar raíces en este lugar, que nosotros no somos originales de aquí. Y como yo, estoy seguro, muchos de ustedes, ¿quiénes son extranjeros? Levanten la mano. ¿Quiénes vinieron, verdad, de ese otro país? Vinieron aquí hace muchos años y al principio fue bien difícil el acostumbrarse, o a lo mejor todavía sigue siendo difícil. Mira, yo sigo extrañando las playas. Yo sigo extrañando el mofongo. Entonces, mira, mofongo es unos platanitos maduros, o sea, unos platanos verdes, los fríes, y alrededor le pones pollo, camaroncito, pescado. Bueno, eso es riquísimo, ya les va a dar hambre, así que no, mejor no sigo, porque si no, les da hambre. Y me imagino que los venezolanos extrañan las arepas, el mexicano el taco al pastor, pero de ese del carrito, de ese del que sabe bueno. Y ciertamente que cuando vinimos a este país tenemos que acostumbrarnos a otras culturas que no necesariamente son las de nosotros. Hay gente que es igual que nosotros. Yo me encuentro muchos puertorriqueños, me encuentro muchos venezolanos, ticos, mexicanos, y ellos viven aquí y les pregunta, ¿y cómo es bien? ¿Y cómo es la comida? Está bien, pero no tiene ese sabor de casa. Yo he ido a restaurantes puertorriqueños y la comida sí está bien. Voy con José, que me saca a comer a ver si me engorda, pero no. Y yo digo, estuvo bien, pero le falta algo. Y ciertamente es que venimos a este lugar y Dios nos permite echar raíces, pero somos extranjeros. Y me gusta lo que le está diciendo Pablo a ellos, ustedes ya no son extranjeros. La diferencia es que ellos ahora eran parte del pueblo de Dios. Y tenían una nueva ciudadanía en Cristo Jesús. Y te digo, nosotros muchas veces peleamos con la ciudadanía y al español le gusta, yo soy ciudadano español y cada uno, ¿verdad?, defiende su ciudadanía y hay gente que quiere otra ciudadanía. Sin embargo, la mejor ciudadanía es la que Jesucristo nos regaló a todos nosotros. Que no separa a nadie, que no hay barreras, que no hay muros, que todos somos iguales. La mejor ciudadanía Cristo nos la regaló cuando murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros. Y qué bueno saber que usted y yo somos ciudadanos del cielo. Que cuando partamos de esta vida terrenal, Jesús nos promete vida eterna. Y esa es la mejor ciudadanía que usted y yo podemos aspirar. La ciudadanía de ser parte del pueblo de Dios. Sigue Pablo diciendo, juntos constituimos su casa. ¿Alguien ha construido una casa alguna vez? Difícil. Yo me recuerdo cuando nosotros tenemos un muro en mi casa allá en Puerto Rico, que papi vino con esta idea, vamos a hacer un muro. Ay, sí, qué bueno, papi, un muro, qué bueno, ya hace falta. Sí, pero lo vamos a hacer nosotros. O sea, papi, yo tengo 14 años. Qué sé yo, no, lo vamos a... Y todos los sábados, a las 5:30 de la mañana. Nuestro papá nos levantaba a construir un muro. Y después hicimos hasta turno, mi hermano y yo. O sea, yo de 6 a 1 y tú de 1 a 5. Pero qué difícil es construir un simple muro. Y estar ahí todos y poner los bloques y ponerle lechada, le digo yo, lo que va por fuera. Y las varillas y todo lo que constituye. Construir algo y él está diciendo, juntos constituimos la qué. La casa de Dios. Juntos. No, fíjate, no dice separado, no pone barreras, no dice los gentiles, no dice los judíos, no dice los salvadoreños, los mexicanos, los hondureños, los puertorriqueños, los ticos. No dice, juntos constituimos la casa de Dios. Me encanta porque en Jesús no hay barrera. Me encanta porque en Jesús no hay diferencia. O sea, somos diferentes, pero nuestro valor es el mismo. Pues lo que nos da valor es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Otra versión dice, y la piedra angular. Otra versión dice, y en ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Encontré un juego, ¿quién lo ha jugado? El Jenga. ¿Lo han visto? ¿Verdad? Y me encanta cuando dice, Jesús es la piedra ¿qué? Principal. El Jenga es un juego que consta de 54 piezas, cuatro de ellas se caen al suelo siempre. Son bloques rectangulares de madera que se organizan para formar una torre. Algunas versiones incluyen un molde de cartón para ayudar a construirlo. El objetivo es poner cada bloquecito de madera para hacer una torre sin que ella se derrumbe. Y tú comienzas a poner bloquecito. Y comienzas a construir tu torre. Y comienzas a construir. Dice, bueno, yo sé que hay que estudiar, pero déjame estudiar. Ay, yo he visto que la gente tiene familia. Déjame tener familia. Yo he visto que mis compañeros trabajan aquí o allá y tú comienzas a construir. Yo he visto que para ser mejor tengo que tener este carro, tengo que tener esta casa, tengo que tener este salario, tengo que vestirme así, tengo que hablar así, tengo que comportarme yo creo que así. Algunos van a la iglesia, voy a ir a la iglesia a ver si se me pega algo. Este se peina así, los que se peinan, no William, pero los que se peinan. Ay, he visto que la gente sale de vacaciones. Se van de crucero. Saludan a Mickey Mouse. Lo que pasa es que en nuestra vida muchas veces somos iguales. Tenemos las piezas y comenzamos a construir la torre. Sobre nuestro propio entendimiento. Y la seguimos construyendo porque vemos que la gente se comporta de X o Y forma y dice la regla, lo primero que tienes que hacer es construir la torre y tú vas ahí y sigues construyendo la torre y tú sigues construyéndola. Y al final te das cuenta y dice, y si es necesario, puedes utilizar el pedazo de cartón que está incluido. Y tú dices, ¿y esto para qué? Es que ya yo estoy construyendo mi torre, ¿para qué? ¿Para qué me hace falta esto? Muchos de nosotros comenzamos a construir nuestra vida de esta forma. Como todos lo hacen, yo lo hago. Comienzo a copiar estilos de vida. Si este se comporta así, yo me quiero comportar así. Comenzamos a construir todo, pero no sabemos lo importante que es tener un fundamento. Y ahí Pablo le está diciendo, juntos constituimos la casa de Dios, pero los constituimos sobre la piedra principal, que es Jesucristo. Y si sigue investigando el Jenga y dice, esto tiene que tener otra estrategia, que no es esta, esta no me funciona, porque si le hago así, se va a caer muy fácilmente. Y comienza a buscar, tienen que haber unas estrategias. Y dice, identifica el bloque que esté más suelto. Pero antes de hacer eso, fíjate que la fundación esté sólida. Dice, entonces se me perdió el cartoncito, míralo aquí. Entonces tiene sentido esto. Utiliza el pedazo de cartón para que puedas construir más fácil y tu fundamento esté más sólido. Oh, wow. Entonces, todo comienza a tener sentido. Y comenzamos a construir nuestra vida sobre nuestro fundamento firme. Sobre Cristo Jesús, que dice su palabra, que es nuestra roca principal. Y ahí va y dice, ahora mi base está sólida. Señor, gracias porque puedo estudiar. Señor, gracias porque puedo trabajar. Señor, gracias porque tengo familia. Y una vez me caso, Señor, gracias porque me das el privilegio de comenzar a tener hijos y que ellos comiencen a crecer. Pero para que ellos comiencen a crecer de una forma saludable, Señor, tengo que comenzar a construir esta torre sobre el fundamento en que su mamá y yo comenzamos a construir lo que eres tú, Señor, que eres nuestra piedra principal, nuestra piedra angular, nuestra roca firme. Señor, gracias porque mis hijos están creciendo. Y mientras ellos crecen, Señor, sigo yo disfrutando del privilegio de trabajar, Señor, sigo yo disfrutando del privilegio de tener familia. Y gracias, Señor, porque mi familia la estoy construyendo sobre esa roca firme que eres tú, Señor. Gracias porque me permites venir a la iglesia cada semana. Señor, gracias porque me puedo integrar a los grupos de vida. Señor, gracias porque sirvo en el Blue Crew. Amén. Wow, Señor, mis hijos se casaron. Y comenzaron a tener hijos. Y ya tengo nietos. ¿Quiénes son abuelos? Dicen que es una bendición increíble ser abuelo. Además, dicen que casi el chip les cambia porque lo que nunca le dieron a los hijos se lo dan a sus nietos. O a lo mejor es algo que yo tengo con mi mamá. No, no, es mentira. Señor, y ahora los hijos de mis hijos que comenzaron a levantarse en ti, Señor, están creciendo. Y gracias porque pueden crecer, Señor, tener una vida saludable porque mis hijos, o sea, sus papás, construyeron una vida sobre ti, Señor, y tú les das la bendición de poder ser padre, de poder trabajar. Llevarlos a la iglesia, los torneos de fútbol, torneos de baloncesto. Señor, gracias porque en medio de esta torre tú me permites tener amigos. Y mi deseo es, Señor, que mis amigos construyan su vida en ti, que eres el fundamento firme. Señor, gracias porque un día nos vas a llamar a la eternidad. Y permitiste tener nuestra vida en ti, que eres nuestra roca firme. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Claro, mientras vamos creciendo, nuestra vida va cambiando. Espero que no se me caiga. Y dice, busca la pieza que esté más suelta. Y tú dices, Señor, llegué a tus pies. Comencé a construir mi vida sobre ti, que eres el fundamento firme, Señor. Yo entiendo que tú estás trabajando en mi corazón, Señor, y que esta cosa no te agrada. Pero, Señor, yo la rindo a ti para que tú la transformes. Y yo pueda cumplir tu voluntad. Señor, gracias porque mientras voy viviendo este trabajo, a lo mejor no me hacía bien, me robaba tiempo de la familia, no estaba con mis hijos. Señor, gracias porque lo rindo a ti, Señor, y tú provees otro. Y ahora tengo tiempo para mi familia. Señor, gracias porque tuve la bendición de casarme, Señor, y a lo mejor mi matrimonio no está bien o me siento distanciado. Pero Señor, gracias porque tú brindas herramientas a tu iglesia. Incluso tú tienes un programa que nos permite correr que se llama Recomprometiéndonos, Señor, para que nuestros matrimonios se transformen. y comiencen a dar fruto. Señor, gracias porque ya Marina no tiene un año, tiene tres, y su vida sigue creciendo. Y Esteban ya no tiene dos, tres meses, sino que él sigue creciendo y su vida es cambiante. Y yo como papá no puedo cambiar este fundamento firme que es Jesús y comienzo a enseñarle acerca de las cosas que son importantes. Porque yo necesito que mi familia, más que tenga recursos, tengan unos padres que le inculcaron el amor de Cristo para que sean personas de bien en esta sociedad. No hay mayor herencia y mejor legado el que tú le dejes a tus hijos. ¿Sabes qué? Jesús te ama y estoy seguro que tú puedes construir tu vida sobre Jesús, que es la roca firme. Claro está, si esa base no fuese sólida, yo no hubiese podido construir esta torre. O a lo mejor comenzaba a construirla y digo, Señor, ya comencé a construirla, pero ya yo tengo todo bajo control. Yo tengo ya tanta inteligencia, tanto... Y comienzo a darle la espalda a quién. Porque creo que ya lo tengo todo. Tengo mucha experiencia. Llevo mucho tiempo en la iglesia, Señor. Gracias. Yo sé que tú me ofreces una roca firme, Señor, pero de ahora en adelante quiero correr la vida como yo creo que es mejor. Y Jesús te recuerda, cuidado con lo que construyes de ahí hacia arriba. Porque si olvidas mi fundamento firme, tu vida va a comenzar a tambalear. No, Señor, yo sé, pero es que yo soy el mejor doctor, soy abogado, soy constructor, tengo las mejores empresas. Señor, gracias por lo que tú me ofreciste, pero yo creo que yo lo puedo hacer mejor. Y comenzamos a cambiar principios que Jesús nos regala por nuestra forma de pensar, hasta que nuestra vida se cae. Qué interesante que se cayó de ahí hacia dónde. Y es que Jesús nos recuerda, ven a mí, yo te daré descanso. Ven a mí que soy tu refugio. Puedes construir sobre esta roca firme porque esto, yo puedo quitar todo y esto no se va a mover. Y eso es lo que significa Jesús para nuestras vidas. Él es nuestra roca firme, nuestra piedra angular, nuestra piedra principal sobre el cual podemos construir nuestra vida con la total confianza de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Si usted está agradecido, levántele un fuerte aplauso al Señor. Es interesante cómo el Jenga nos invita a pensar qué cosas en mi vida están sueltas, como algunas de esas piezas que están, ¿qué? Que están sueltas y a lo mejor no estoy agradando al Señor de la mejor forma, a lo mejor estoy desviando mi mirada de lo que realmente importa. Señor, comienza a mostrarme aquellas áreas de mi vida que están débiles, que están frágiles, para rendirlas a ti, para que tú las fortalezcas. O también hay que pensar, Señor, ¿qué áreas de mi vida son fuertes? Sobre las cuales puedo seguir construyendo mi vida sin olvidarme que tu palabra es mi guía. Sin olvidarme que tú, Jesús, eres mi roca firme. Me encanta pensar que las construcciones, cuando hablamos de rocas, de piedra y de pared, hay algo que le preguntaba al amigo mío que es ingeniero, Andrew, y él me decía, para que una parte esté bien, esté íntegra, tiene que tener todas sus partes intactas y puras. Si Andrew, explícame, porque no entiendo qué significa partes intactas y puras. Él significa que esa pared no tiene ninguna fisura, no tiene ninguna grieta, no tiene ningún roto, no tiene ningún hueco. Y es que la integridad es parte esencial en la construcción. Pues yo no puedo construir un edificio alto si su fundamento está quebrado. Yo no puedo construir mi vida soñando cosas con el país de las maravillas, con Disney World, cuando estoy diciendo, Señor, yo quiero construir todo esto, pero me estoy olvidando de tu fundamento, Señor, es imposible. Porque va a llegar el momento que como el Jenga comienzas a construir de ahí para arriba, pero si el fundamento no está firme, tu vida va a comenzar a qué, a tambalear, y va a llegar el momento en que vamos a caer. Y nos va a doler. Y nuestra vida, y nuestra familia, y nuestro alrededor va a sufrir decisiones que usted y yo tomamos porque decidimos separarnos del fundamento que es Jesús. Sigue Pablo diciendo, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, y ese edificio, Jesucristo, es la piedra que principal. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Santo Espíritu. Hoy Jesús nos está invitando a mirar hacia atrás y ver dónde realmente estamos construyendo nuestra fundación, construyendo nuestra estructura. Nos está invitando a evaluar nuestra fundación, nos está invitando a evaluar si realmente Jesucristo es la roca firme sobre la cual estamos construyendo nuestra familia, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros trabajos. Porque si no, nos está invitando a tomar una decisión el día de hoy. Es decir, Señor, aunque yo pensé que lo tenía todo, aunque yo pensé que lo sabía todo, aunque yo pensé, Señor, que yo era una persona bien sabia, aunque yo pensé que mi experiencia, aunque yo pensaba que mi conocimiento, que mis años en la iglesia me iban a llevar a construir una vida sólida, hoy Jesús nos está recordando, nada de lo que tú puedas pensar es más sólido de lo que yo te puedo brindar. Y Él nos está diciendo, Jesucristo, yo soy tu roca firme. Si tú sabes y reconoces que Jesús es tu roca firme, te voy a invitar a que te pongas de pie. Y yo sé que muchos de nosotros venimos cada domingo y miércoles, jueves, lunes, martes. Y vamos a la iglesia y dices, ya yo tengo todo. Salmo 23, ya me lo sé, ya, Jehová mi pastor, nada me faltará, ya está, Señor, acaba de predicar, ya yo me sé eso. Sin embargo, hoy Jesús nos recuerda, yo soy tu roca firme. Y nada de lo que tú puedas pensar es más alto de lo que ya yo pensé sobre tu vida. Dice su palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y sobre Él, que es nuestra roca firme, usted y yo estamos construyendo nuestra vida. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando Marina, verdad? En mi caso, Marina y Esteban crezcan. Yo quiero que ellos crezcan sabiendo que mamá y papá amaron al Señor sobre todas las cosas. Que mamá y papá le inculcaron el fundamento del amor del Señor. Que mamá y papá le inculcaron lo importante que es vivir en sus caminos. Y que abra sus labios y le diga a otra gente lo que Jesús ha hecho con ellos. Yo no quiero que hable, mamá y papá me dieron carro, me dieron casa, me dieron nada de esas cosas vale la pena. Yo quiero que ellos digan, mamá y papá me permitieron crecer sabiendo que Jesucristo es mi roca firme. Y usted puede decir, sí, tú dices porque es que tus hijos son pequeños y tienes tiempo de hacerlo, pero ya el mío tiene 28, 35, 52. 52. ¿Sabes qué? Nunca es tarde. Nunca es tarde para tú sentarte con tu hijo, tu hija y decir, número uno, perdóname si nunca te inculqué el valor y el amor del Señor. Perdóname si te di todo para no pensar lo más importante. Yo quiero que de bien adelante tú reconozcas que lejos de Dios nada podemos hacer. Nunca es tarde para levantarte y estar frente a tus hijos o frente a tu esposa y decirle: ¿sabes qué, mi amor? Perdóname, porque yo sé que hace tiempo te dije hasta que la muerte nos separe, yo sé que hace tiempo te dije que te voy a cuidar como vaso frágil, y comencé a olvidarlo. Y perdóname si hasta este momento no te he ofrecido un matrimonio sobre la roca firme que es Jesús. O a lo mejor pararte frente a tu amigo y decirle: ¿sabes qué? Yo sé que tú eres mi amigo y trabajamos juntos, y yo sé que te hablo de muchas cosas, pero nunca te he hablado de algo que es lo más importante. Yo quiero que tú reconozcas que mi vida está sobre fundamentos firmes, que es Jesús, y yo quiero que tu vida disfrute de los mismos beneficios. Hoy el Señor nos invita a reconocer nuevamente que Él es nuestra roca firme. No para decir: Señor, gracias porque, wow, mi vida está sobre la roca firme, así que ahora voy a hacer con un edificio de esos bajitos o altos. Sino: Señor, gracias porque mi vida está sobre roca firme. Para que yo pueda decirle a otro lo que tú has hecho en mi vida. Señor, gracias porque voy a llevar su mirada hacia la cruz, donde un día moriste por nosotros, Señor, pero al tercer día resucitaste, Señor, y ascendiste al cielo y bajó tu Espíritu Santo, Señor, y nos regalaste vida eterna. ¿Quién como el león Dios fuerte? Y quiero hacer algo especial que muy raro lo hacemos aquí, pero yo sé que vienes a la iglesia todos los domingos, yo sé. Pero a lo mejor hoy día es de reconocer: wow, Señor, voy a la iglesia, pero necesito vivir sobre ti, que eres mi roca firme. Señor, gracias porque creo en ti. Yo sé que soy salvo, yo sé que me das el regalo de la vida eterna, Señor, pero quiero comenzar a tomar decisiones basadas en ti. Quiero comenzar a tomar decisiones, Señor, de acuerdo al plan y al propósito que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, así como dice Efesios 2:10. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Señor, gracias porque hoy yo quiero decidir que cada decisión que yo tome de hoy en adelante va a ser una decisión guiada por ti. Si estás listo, te voy a pedir que levantes tu mano. Si estás dispuesto a comprometerte, Señor, de hoy en adelante quiero tomar decisiones basadas en ti. En ti que eres mi fundamento firme. En ti que eres mi roca principal. En ti que eres esa piedra angular sobre ti. Quiero comenzar a construir mi vida sobre ti. Quiero comenzar a construir mi familia sobre ti. Quiero comenzar a construir todo lo que yo soy, Señor. Hasta ahora he corrido, Señor, según mi sabiduría, según mi entendimiento, según mi propia prudencia. Pero hoy me estás llamando a comportarme de una forma diferente, Señor. A servirte a ti, a agradarte a ti y a tomar decisiones conforme a los propósitos que están escritos en tu palabra, Señor, para que cada uno de nosotros ande en ello. Y de manera simbólica te voy a pedir que si levantaste tu mano pases al frente. Muchas veces queremos obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Y hoy, Señor, el Señor nos recuerda: ¿sabe qué? ¿Quieres resultados diferentes? Comienza a tomar decisiones diferentes. ¿Quieres cumplir el plan y el propósito de Dios en tu vida? Comienza hoy a tomar decisiones diferentes. ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida. Que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.